Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Último día del mes de noviembre, de cara a el mes que usualmente, que habitualmente implica la mayor cantidad de festividad, de celebración, de encuentro, por lo tanto también de alerta, de cuidado extremo de cara a lo que viene, a lo que vamos a vivir, que es el mes que más apreciamos en cuanto al reencuentro y la convivencia, repito, pero que implica un enorme esfuerzo. Un poquito de eso, de manera indirecta, pero ahí está presente en la conversación de esta mañana, vamos a abordar con nuestros invitados. Me complace mucho hoy, en lunes 29, con esta cadencia, digamos, con este frescor de la mañana y con la idea, digamos, de que muchos no están en camino al trabajo, sino más bien en las actividades del hogar, aprovechando el feriado adelantado de mañana, nuestra emblemática fecha cívica del Día de la Abolición del Ejército, primero de diciembre, aprovechando entonces el feriado adelantado para la movilización y la activación turística. Me complace mucho saludar a la embajadora de Alemania en Costa Rica, Martina Nivelin.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias. Estoy feliz de estar aquí y muy agradecida por la invitación. Gracias.
Pues yo también estoy muy contenta de recibirla y además de recibirla con un médico costarricense que está destacado en uno de los hospitales más reconocidos del mundo, el Hospital Charité, ubicado en Berlín, un hospital de referencia para COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. El joven doctor experimentado costarricense Andrés Moreira Soto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma, y queridos oyentes.
Muchísimas gracias.
Muy feliz, la verdad, de estar en este espacio de discusión con ustedes.
Usted sabe la ilusión que me produce cuando me llaman de la embajada y me dicen que en la misión de expertos, del equipo de expertos en salud que recorre varias partes del mundo, viene un costarricense del Hospital Charité, un lugar que evidentemente vemos con enorme admiración en el concierto de los logros de la investigación médica, de la atención hospitalaria, por supuesto, algo así como para guardar, digamos, guardando las proporciones y las dimensiones, no sé, como nuestro hospital de niños, algo así que tiene mucho de poder emblemático y que el que está en la misión de expertos es un costarricense que viene de camino al país por unos cuantos días. Qué bueno, Andrés, ¿hace cuánto tiempo está usted en el Hospital Charité en Alemania y cómo hace parte de una misión de expertos de respuesta rápida en salud que conformó Alemania a inicios de la pandemia, de lo cual ahorita vamos a hablar con la embajadora?
Muchas gracias, Vilma. Pues yo formo parte del Hospital Charité desde el 2017. El Hospital Charité es uno de los hospitales más grandes de Europa y es un centro de referencia de la OMS, por lo menos el instituto donde trabajo, que es el Instituto de Virología del Charité, es el instituto de referencia de la OMS para coronavirus. Entonces, nosotros tenemos una amplia experiencia desde el SARS-1 en coronavirus y se hace muchísima investigación básica, investigación aplicada, investigación diagnóstica en coronavirus emergentes.
Ahora los virólogos, como los epidemiólogos y otros profesionales de la salud están de moda, decimos nosotros. Entonces, por supuesto, antes decían ¿qué hace un virólogo? ¿Qué es un virólogo? Ahora todo el mundo tiene una referencia a mano, el que más y el que menos conoce, porque este hecho global de la pandemia nos llegó a cambiar la vida a todos y hacemos ejercicios didácticos para aprender de las circunstancias de COVID. ¿Por qué está aquí una misión de asistencia técnica? ¿Cuál es el propósito y cuánto de ello implica un esfuerzo de diplomacia detrás de la ciencia, como digo yo, o en pos de las consecuciones científicas, médicas, tecnológicas para que tengamos una misión de expertos de Alemania aquí en el país, embajadora?
Yo soy muy orgullosa que tenemos aquí don Andrés y su equipo, que consiste de alemanes, venezolanos, brasilianos, todos trabajando conjuntos, y que está organizado por la GIZ y pagado por nuestro Ministerio de Cooperación Económica. Es al inicio cuando nosotros hemos cambiado las informaciones sobre COVID, porque era una crisis que afectaba a todos al mismo tiempo, yo pensé, yo he hecho un borrador de reclamar que ellos llegan aquí porque aquí teníamos muy estrechos ligados de científicos que se conocen. Don Andrés, por ejemplo, habla a perfección alemán.
Ya los escuché, ya los escuché. No sabía de qué, pero los escuché hablando.
Como la ministra de Ciencia ahora habla a perfección alemán, ¿no? La nueva de Costa Rica.
De ciencia y tecnología. Sí,
ciencia y tecnología. Y nosotros pensábamos que es urgente que una crisis mundial, nosotros cambiamos opiniones y podemos aprender uno del otro. Y sabemos que Costa Rica tiene mucho que ofrecer y Alemania también. Ahora me llamó el presidente al inicio, presidente de la República, en marzo ya, y me dijo qué podemos hacer para hacerlo. Y yo he escrito...
¿Desde marzo?
En marzo.
¿Tan temprano?
Sí, y tan cuando han construido este grupo de emergencia, decíamos, hemos aplicado para mandarla a Costa Rica, pero ellos van en muchos países, pero solamente países de prioridad. Es muy amplio el campo de investigaciones, las universidades, la riqueza de investigaciones que hacen aquí, lo conocimos en Alemania. Yo soy feliz que están aquí.
Bueno, es algo muy interesante, se llama Equipo Alemán de Intervención Rápida en Salud, es como un comando SWAT.
Sí.
Para mí, eso me suena como un comando SWAT, ellos van ¡guau! Rapidísimo, intervienen. ¿Con qué intervienen? ¿Cuáles son las armas de la guerra? ¿Cuáles son los equipamientos que traen los miembros del equipo alemán de intervención rápida en salud, Andrés?
Eso lo podemos dividir en dos partes. Primero, la parte de los reactivos. El gobierno alemán está donando 50,000 test diagnósticos, que son los mismos que usamos en el Charité para diagnosticar.
¿Las famosas pruebas PCR?
100,000.
¿Ah, 100,000?
Lo hemos doblado.
¡Oh! Eso es una gran noticia, porque yo creo que Andrés no sabía y yo tampoco. Pensamos que eran 50,000. Son 100,000.
Pero sí. Es un secreto público ahora. Entonces,
nosotros ahorita traemos 50,000 y están otras 50,000 en camino. Eso es, me imagino, ¿no?
¡Ah, qué bueno! 100,000 pruebas PCR, que son muy importantes a estas alturas de la pandemia. Hay que decir, ¿por qué es tan importante tener más pruebas?
Claro, el diagnóstico es fundamental. Necesitamos tener un diagnóstico rápido para el coronavirus para poder controlarlo. Es la única manera de tener información de salud pública para que las autoridades puedan, por ejemplo, enfocarse en sitios calientes, les decimos nosotros, en donde hay una alta tasa de infección, por ejemplo, y que eso se pueda controlar, ¿no? Y eso es sumamente importante. Primero para el control de la enfermedad, y también necesitamos tener otros tipos de diagnóstico para cuando la vacuna venga y saber quiénes son los que se van a vacunar, quiénes han sido infectados, quiénes no. Eso por una parte de los reactivos, ¿no? Que es sumamente importante y que le va a dar es como inyectarle un poder,
sí,
al incidencia.
Nos van a dar
y a
un
los,
empujón,
exacto,
enorme,
es un empujón.
Porque vamos a tener muchas más pruebas de las que ahora tenemos.
Exactamente. Y lo segundo es capacitación técnica en lo que necesita cada país. Durante la pandemia, nosotros en el SEG de GIZ y Charité hemos visto...
Es el equipo alemán.
Es el equipo alemán, sí.
Intervención rápida en salud.
Nosotros como equipo hemos estado en muchos países de Latinoamérica y África y hemos visto que existen diferentes factores dependiendo del tiempo de la pandemia que son muy necesitados en cada uno de los laboratorios. Hay laboratorios que necesitaban aumentar su capacidad diagnóstica, o sea, el número de pruebas que pueden hacer por día. Habían laboratorios que no podían hacer más de 10, de 15 por día, y necesitaban subirlas a 100, 150, 300. Entonces nosotros proveíamos ayuda de cómo subir la capacidad diagnóstica. Otro de los problemas que se tienen en los laboratorios es qué tan buenas son las pruebas diagnósticas, uh-huh. ¿no? Y ese es un problema que vamos a atacar ahora en el INCIENSA, que vamos a hacer charlas y vamos a hacer talleres y etcétera, para intentar dar una luz y tener como una uniformidad en cuanto a lo que significa un diagnóstico oportuno y un diagnóstico certero, ¿no?
Muy importante lo que dice el doctor Andrés Moreira Soto, porque claro, ellos vienen con el comando, inmediatamente, digamos, se ubican con el INCIENSA, ¿verdad?, que es el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, y ahí, digamos, hacen un tándem y se unen para aportar su capacidad. Ahora sabemos mucho, aunque apenas han pasado, 11 meses, ¿verdad? Parece una eternidad, pero hace un año exactamente nuestra vida transcurría por los cánones, digamos, de la normalidad caótica de todo el mundo, digamos, fluyendo, viajando, corriendo en pos de, alcanzar lo que se le ocurra a cada quien decir. Pero todo eso cambió en solamente menos de un año. Sabemos que tenemos una vacuna en puertas, pero también vamos entendiendo que nuestra solución no es esa, sino que esa se constituye en una herramienta poderosa, sí, ¿verdad?, la de las vacunas, pero en una herramienta. Entonces, cuando ustedes están planteando que vienen a colaborar con Costa Rica para mejorar las capacidades de diagnóstico o para mejorar las condiciones de nuestros propios laboratorios, que yo no sé, Andrés, ¿usted qué opina? Pero nosotros estamos orgullosísimos de todo lo que hemos logrado en el curso de estos meses con nuestros equipos de expertos universitarios y médicos, es decir, en la academia, sí, y en los hospitales.
Usted tiene toda la razón, Vilma. O sea, eso hay que ponerle al punto, porque el ministro de Salud, el Ministerio de Salud, el INCIENSA han hecho un trabajo excelente. Y eso se vio al inicio de la pandemia, cómo había controlado de manera impresionante los casos. Eso es un ejemplo para Latinoamérica, lo que Costa Rica hizo, la verdad.
Y para todo el mundo.
Y para todo el mundo, sí.
Costa Rica ha ganado una imagen en todo el mundo por su política de salud.
Pero usted sabe cuánto nos cuesta, embajadora, ya usted tiene un par de años de estar aquí, ya nos conoce, sabe nuestras fortalezas y debilidades y nuestras cuitas, como decimos en Costa Rica, sabe cuánto nos cuesta reconocernos el mérito. Casi nunca nos queremos reconocer nosotros mismos los méritos. Entonces viene alguien que tiene un acento extraño, hermoso, extraño, y nos dice eso, y uno, claro, sobre todo en puertas de el aniversario de la abolición del ejército, saca pecho. Pero usualmente no nos reconocemos las capacidades en Costa Rica.
Sí, probablemente es también, yo pienso que los costarricenses lo saben y se sienten ya un poco mejor que algunos otros, es mi observación, pero son modestos y al mismo tiempo tienen una pequeña tendencia, como los alemanes, de siempre un poco quejarse, ¿no?
Muy diplomática, esto, doña Martina.
Con esto cubren su orgullo, porque pueden ser orgullosos, era un trabajo del gobierno, pero conjunto con la población, y muchos han sufrido eso. Y algunos ya han sacrificado para que esto funcione, y lo necesitamos otra vez, como lo necesitamos otra vez en Alemania. Nosotros tenemos ahora una onda segunda que es muy, muy fuerte, después de muy buenos resultados al inicio, y ahora necesitamos otra vez hacer todo el esfuerzo para luchar. Sí. Es difícil, pero sí, Costa Rica ha hecho grandiosamente todo esto y yo soy muy orgulloso de Costa Rica, y los costarricenses pueden ser muy orgullosos de sí mismos.
Voy a retomar algo que dijo la embajadora Martina Niverín al inicio, que el presidente de la República la llamó por teléfono para saber qué estaba haciendo Alemania con buen resultado, para ver cómo podíamos aprender. Eso que pasó, me dijo el 25 de marzo,
¿sí?
Digamos que activó en usted, porque entonces, en ese momento, digo, aquí tuvimos primer caso el 6 de marzo, en ese momento, digamos que todo todavía era bastante confuso, complejo, sí. Y las capacidades de reacción estaban, digamos, puestas muy a prueba por todo el mundo.
El presidente sabía que nosotros teníamos el Instituto Robert Koch, que junto con la Charité, los otros institutos son conocidos en el mundo, y por eso nos ha preguntado de traducir todas las informaciones primeras del Instituto Robert Koch con indicaciones qué hacer, qué son públicas que funcionan en español. Eso era una tarea un poco complicada. Y nosotros estuvimos una semana literalmente antes de una visita del presidente alemán aquí en Costa Rica. Hemos esperado al Frank-Walter Steinmeier, que tenía que llegar el 4 de abril. Y por eso los dos presidentes después comunicaron, nosotros hemos dicho que no es responsable, porque no queríamos que el presidente de Costa Rica se infeccione de su homólogo alemán o
viceversa.
Sí, o los dos juntos.
Un problema político internacional.
Sí, 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 sí. Eso no necesitábamos. Hemos pospuesto
la visita.
Pospuesto la visita.
Que ya es una visita en retribución, porque ya el presidente había ido a Alemania.
El presidente había ido en Alemania en ese tiempo junto con su ministro de Ciencia e Investigación y Tecnología y Comercio y cierto Relaciones Exteriores. Uh-huh. En mayo 2019, una visita muy, muy exitosa, en lo cual él encontré con la canciller Merkel por una cena, con el presidente alemán, con órdenes militares. Yo era presente acompañando al presidente, ahora testigo de ojo, como se dice.
Y de honor, obviamente, claro.
Sí, después de esta visita hemos visto un reenfuerzo de las relaciones también en científicas y todo esto.
Sí, siempre esas visitas contribuyen a relanzar, a dinamizar aún más los esfuerzos. Pero bueno, volviendo al tema, se pusieron a traducir al español todo lo que había en alemán, eso entiendo ahora, para darnos información en ese primer momento. ¿Eso fue así?
Sí, exactamente. La idea es tener, la idea de nuestra cooperación es tener algo más a largo plazo. Estamos buscando también tener una cooperación científica fuerte entre Costa Rica y Alemania, con el Charité y con el Instituto Robert Koch. Y desde ese momento hemos tenido pues bastante comunicación. De hecho, de nuestro grupo de trabajo del Charité en Virología, del doctor Drexler, que es mi jefe, desde de los primeros casos de coronavirus que hubo en el país, nosotros ayudamos con ayuda de la doctora Eugenia Corrales, que creo que usted también la conoce.
Estuvo con nosotros la semana pasada en el programa, justamente.
Que es colega mía de trabajo también.
Sí, ambos virólogos, pues, claro.
Súper buena, y con ella, en conjunto, pudimos secuenciar los primeros genomas de coronavirus, hasta el primer genoma, el primer caso de Costa Rica. Y eso es información, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que los países o todos nosotros nos unamos científicamente para encontrar información de salud pública relevante. Y la única manera de tomar estas decisiones de salud pública fuertes es informándonos con la ciencia.
Uh-huh. Claro, hay múltiples, digamos, vías de investigación, todo en tiempo real, ¿verdad?, frenético, y esas vías de investigación producen resultados, y esos resultados, en efecto, ¿verdad?, de manera muy pragmática, conducen las decisiones de política pública de aquellos países que anteponen la ciencia a cualquier otra cosa, que es, hay que decirlo con mucho orgullo, como decía la embajadora, que es el caso de Costa Rica, y el caso de Alemania también, porque claro, con la canciller Merkel, que es científica, sí. que maravilloso, o en el caso nuestro, con la decisión, digamos, de comprensión y de entendimiento político del presidente de la República, que concede al equipo de salud el liderazgo del doctor Daniel Salas, la batuta para conducir los empeños. No pasa lo mismo, lamentablemente, en otras latitudes. Y lo que estamos observando, por ejemplo, en los Estados Unidos, con el nivel de agravamiento de la situación, de la incidencia del virus, pero también de la hospitalización y de la muerte implica para estos próximos días 3,000 fallecimientos por día, es una cuestión dramática, lo cual me permite preguntarle al doctor, y ya voy atrasando el corte, pero vale la pena, ¿qué opina un virólogo que está en el ojo del huracán, en el Hospital Charité, en la investigación, digamos, élite del mundo, porque ese es un gran privilegio, Andrés? ¿Qué implica cuando las personas dicen, ¿cuál pandemia? ¿Verdad? ¿A dónde está? De todas maneras, todos los días se muere gente de hambre, de tuberculosis, de malaria, de cáncer, de accidentes de tránsito, del corazón, porque claro, de algo hemos de morir. Entonces, ¿para qué tanta bulla?
Pues yo lo he visto hasta inclusive en mi familia cercana. Es muy complicado porque, pues, tenemos que verlo, eso es un nuevo virus. Es un nuevo virus que entró a la población humana y va a sumarse a todas las muertes que ya producían los otros virus. Y este es uno de tantos que han surgido de manera novedosa en la población humana. Hay muchísimos otros virus emergentes que lo hicieron ya, como el Zika, como el ébola, que lo hace cada par de años, el SARS-1. Entonces es difícil porque creo que es un sesgo de nosotros los seres humanos el buscar razones que tal vez no sean tan ciertas de por qué esto nos está pasando. Y
es como buscar justificaciones para evadir la realidad.
Pues yo no soy psicólogo ni por asomo.
Pero suena.
Pero yo creo que tenemos que ser muy críticos con la información, y el problema en este momento es que las redes sociales están llevando muchísima información falsa, hay muchas teorías de conspiración y etcétera. Y esto al final es algo que es de la naturaleza, ¿no? Es un virus que vino de animales a la población humana, y no hay necesidad de que haya un científico loco que haga un virus, que pueda crear un virus así. O sea, la naturaleza tiene millones de años para poder crear un virus de este tipo, ¿no? En animales.
Es lo que se denomina un virus zoonótico, lo peor, digo, por si acaso alguien todavía duda, es que puede aparecer otro virus en cualquier momento.
Claro, sí. Y cada par de años un nuevo influenza, por ejemplo, puede aparecer, una influenza que tenga síntomas más severos,
¿no? Significa que tenemos que tomarnos esto muy en serio, intentar vivir en las condiciones más normales posibles, pero tomándonos en serio la circunstancia de que llegó un virus para quedarse.
Claro, y si vemos el ejemplo de Estados Unidos que estabas diciendo, ¿no? Ese es un ejemplo extremo de cuántas personas pueden morir si no se toman las decisiones de salud pública que ha tomado nuestro país en este momento. O sea, las muertes que tenemos, los lamentables fallecimientos que tenemos en nuestro país, a pesar de todas las extremos, la extrema cuarentena, el uso de máscara y todo, serían tal vez exponencialmente mucho más grandes si no se hubieran tomado estas decisiones y si las personas individualmente no se estuvieran cuidando como lo están haciendo. Entonces no hay que bajar la guardia.
8:25, hacemos una primera pausa y regresamos. El doctor Andrés Moreira del Hospital Charité de Berlín, costarricense, está aquí con el equipo de intervención en salud del gobierno alemán, de Alemania, y la embajadora Martina Niverin también nos acompaña. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:29 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos. Hoy es 30 de noviembre. Un equipo alemán de intervención rápida en salud está en el país. Yo digo que es un comando SWAT, no sé si es muy irreverente, pero eso es lo que la idea que me da el nombre. Y está en el país como un producto, como un resultado de lo que yo llamo, embajadora Martina Niverin, la ciencia, la diplomacia en pos de la ciencia, detrás corriendo de la ciencia. A veces la gente piensa que la diplomacia es esta cosa de sentarse y tomar cócteles, ¿verdad? Ir a reuniones, cosa que no se puede hacer ahora, por supuesto, tampoco, pero que era algo, digamos, un poco desfasado, sobre todo porque la perspectiva de la dinámica del comercio internacional hizo ver un poco a la diplomacia desfasada de otros empeños. Pero cuando uno observa la diplomacia en pos de la ciencia, buscando resultados, acuerdos que den sentido muy práctico a las decisiones de política pública de la comunidad internacional en esta relación bilateral y multilateral también, entonces uno se da cuenta para qué sirve la diplomacia.
La diplomacia sirve por la paz y la diplomacia sirve por el bienestar de los pueblos que pueden vivir en seguridad y con ayuda y en solidaridad de otras naciones. Y haciendo, en nuestra opinión, un sistema de reglas que aplican para todos. Somos, como Costa Rica, muy, muy fans del multilateralismo, que significa un país grande o pequeño, importante, no importante, o viejo o joven, no importa. Cuando es un país, tiene una voz en el círculo internacional. Por eso aplicamos, por ejemplo, en el sistema de salud, la WHO, la Organización Mundial de Salud, en lo cual hablamos sobre cómo arreglar las cosas relacionadas con COVID, pero también con vacunas de otras cosas. En la FAO, en el World Food Program, que recibirá el premio Nobel este año, trabajamos por la alimentación de las poblaciones del mundo. Diplomacia es el contrario de no práctica. Los cócteles se añaden a 12 a 14 horas de trabajo cada día, 7 días por semana, pero en un cóctel con las personas propias yo puedo algunas veces, en ojo a ojo, viendo sí, el otro claro. En el ojo, resolver más problemas que en 2 horas en la oficina.
Ah, sí, por supuesto.
Es un trabajo. Pero no siempre hablamos de todo lo que nosotros hacemos, pero es muy orientado a render la vida más justa. Uh-huh. Y dar chances a los jóvenes por becas, por ejemplo. Sí. Trabajamos por acuerdos para que nadie se queja, por investiciones. Ahora teníamos como última conferencia grande bajo la presidencia alemana en la Unión Europea en diciembre. En 2 semanas de hoy tenemos una conferencia Unión Europea-Latinoamérica, uh-huh. En la cual participará don Rodolfo Solano, el ministro de Relaciones Exteriores, y digitalmente también Pilar Garrido, ministra de Estrategia de Costa Rica. Con eso se hace escuchar la voz de Costa Rica y la voz de Alemania, y nosotros podemos compartir qué tenemos en común, en cuáles retos queríamos trabajar juntos, porque hay retos políticos por inseguridades en la región también, uh-huh. que podemos hacer conjuntos. Eso es la diplomacia y me gusta tanto.
Claro. Uno de los asuntos más sustantivos de esta vinculación es que muchas personas, como el doctor Andrés Moreira, son el producto de esa relación en cuanto a la formación académica, porque una de las cosas que decíamos es que realmente es admirable la cantidad de costarricenses que se han formado, especialmente, obvio, en estudios de posgrado en Alemania. Y eso mantiene un canal muy estrecho de vinculación.
Sí, sí. Sí. Y nos entendimos mejor, porque nosotros algunas veces no entendimos totalmente la voz de América Latina, pero si tengas un buen amigo, él puede criticar a ti, puede decir, tú no lo hiciste en una manera que me semble sensitivo, tú no lo hiciste en una manera efectiva en nuestro país, solamente adaptado por un país industrializado. Y este discurso, este diálogo nos avanza a todos al mismo tiempo. Esa es la idea.
Sí, yo siento por lo menos personalmente que el hecho de ser costarricense y de trabajar en Alemania me ha dado la facilidad de ver los dos lados y de poder ayudar o intentar como buscar como traer mis conocimientos, lo que he aprendido, lo que me ha dado Alemania, porque me ha dado muchísimo para
crecer
exactamente, cómo traducirlo a los hermanos latinoamericanos, no solo en Costa Rica, también en Ecuador, también en Colombia, y esa es la idea, formar algo más global, ¿no? Buscar en Latinoamérica conexiones para todo esto de la ciencia, que es muy, muy necesitado. En este momento necesitamos información. Y la región de...
Por favor, siga.
La región latinoamericana es una de las que más se ha visto afectada por el coronavirus. Tiene más o menos un 23% de la cantidad de casos de coronavirus en el mundo, 32% de las muertes, y solo somos el 10% de la población mundial. O sea, imagínate qué tan golpeado está Latinoamérica. Necesitamos más que nunca ver también a nuestros compatriotas latinoamericanos de Sudamérica y etcétera, para formar estas redes científicas y ayudarnos los unos a los otros, porque esta enfermedad es global.
Por ello, es un gran privilegio que el equipo de intervención alemán en salud, de respuesta rápida en salud, pueda estar aquí con nosotros. De aquí, ¿de dónde vienen y hacia dónde va el equipo de intervención en salud, Andrés?
Pues nosotros desde inicios de la pandemia, una vez que pudimos empezar a viajar y recibimos todas estas necesidades de los diferentes países, hemos estado en África, en Benín, en África, hemos estado en Ecuador, hemos estado en Colombia, Perú, hemos estado en Honduras, o sea, parte de nuestro equipo del doctor Drexler. Cambiando porque obviamente
no es que todos van a los mismos lugares.
Tenemos muchísimo trabajo también científico en el Charité per se, entonces tenemos que estarnos cambiando entre dar estos entrenamientos y ayudar versus hacer toda esta información científica que es necesitada por todo el mundo. Y dentro de los especialistas que tenemos acá en Costa Rica, está la doctora Verena Hage, que en este momento está trabajando muchísimo con las pruebas de antígenos rápidas. Estamos intentando validarlas, no solo para Europa, sino también para Latinoamérica, para lugares tropicales. Y está el doctor Edmilson de Oliveira, que también trabaja muchísimo conmigo en laboratorios de bioseguridad nivel 3, que es el único lugar donde se puede trabajar el coronavirus en laboratorio, ¿no? Para tenerlo en cultivo celular, que es como poner el virus en las celulitas para que él crezca y así poder hacer estudios con este virus, que es sumamente importante.
Una cosa que me gustaría detenerme un momento, doctor Moreira Soto, las pruebas rápidas. Hubo inicialmente mucho debate, incluso aquí en el país, por gente que demandaba al gobierno poner pruebas, unas que son muy baratas, como de $5, y decía, hay que hacer lo que hacen otros, hay que hacer lo que hace El Salvador, hay que hacer lo que hace no sé quién, y hay que hacer pruebas rápidas a toda la población. En ese momento nuestra incidencia era muy, muy baja, teníamos nuestra curva, digamos, de ascenso, tardó mucho en dar esa subida. Entonces había muchas críticas y ahora decíamos, para ligarlo con lo otro, que junto con el advenimiento de las vacunas tenemos que tener afinadas todas las demás herramientas de diagnóstico. Entonces, uno es si esas pruebas rápidas eran buenas, dos, si ahora que tenemos otras pruebas ya mucho más sofisticadas, como esto que uno se puede pinchar en la casa y le sale positivo como una prueba de, no sé, de embarazo o como una prueba para medirse el azúcar cada día, algo así. Digo, hay pruebas de pruebas y son muy buenas. Si eso también forma parte de un kit de herramientas que van ustedes trabajando.
Claro que sí. Primero, tenemos que saber que existen varios tipos de test diagnósticos para testear si la persona se infectó o no. Dentro de ellos está el PCR, que es lo que el gobierno alemán donó y es el que usamos también en el Charité. Ese es el estándar de oro.
Y el que nosotros hemos preferido.
El que siempre, exactamente, el que Costa Rica ha preferido, el que Alemania ha preferido y sigue usando, exactamente. Pero tenemos otras pruebas que son las pruebas rápidas de antígeno. Esta prueba rápida de antígeno lo que hace es encontrar en una muestra de la persona, ya sea en saliva o en un hisopado faringio, en los hisopados nasofaringios, pequeñas piezas del virus, pequeñas proteínas del virus, ¿ok? Es, por decirlo así para que la gente me entienda, es como una prueba de embarazo. Entonces,
claro,
tienes una rayita que te dice que el test funcionó y tienes una rayita que te dice si estás positivo o negativo. Dentro del, en el mercado mundial hay muchísimos test diagnósticos, hay más de 15, 20 diferentes test rápidos. Estos no están aprobados todavía para diagnóstico. O sea, el único diagnóstico de infección en este momento es PCR. Pero eso no quiere decir que los test de antígenos rápidos no sean importantes y no se puedan utilizar de alguna manera. Uh-huh. La FDA estadounidense los aprobó para personas sintomáticas. Entonces es para monitorear personas sintomáticas. ¿Cuál es el problema de ellos? Algunos de todos estos test en el mercado pueden dar falsos positivos, uh-huh. ¿no? Dentro de los test que nosotros estamos
¿y
validando...
¿Y falsos negativos también? También.
Eso iba, claro, también. Uh-huh. Puede dar falsos positivos.
Sí.
Exactamente, puede dar falsos positivos, pues que son peligrosos también porque nos pueden inflar un poco la incidencia que encontramos en ciertos lugares. Y también los falsos positivos van a ser perjudiciales en caso de vacunas, ¿no? En caso de la vacunación. Si Ajá. tenemos un falso positivo, entonces obviamente para la utilidad de estos test rápidos tendríamos que testear muchísimo. O sea, tiene que haber una enorme cantidad de test rápidos que esté en Costa Rica o en cualquier país para poder testear a una persona muchas veces.
Entonces,
¿no?
Ahora ustedes van hacia la búsqueda, digamos, de la idoneidad de pruebas rápidas para saber cuáles exactamente van a ser las mejores.
Porque ellas tienen una facilidad que en minutos puedes saber si tienes o no la proteína del virus. Esas son sumamente fáciles. Inclusive hay artículos del Charité que dicen que uno puede hacérselo en su casa. Que se pueden hacer en la casa, ¿no? Ajá. Pero para eso necesitamos muchísimos test rápidos y necesitamos ver si son verdaderamente sensibles y específicos. O sea, si no nos van a detectar muchos falsos positivos y lo peor, que son los falsos negativos que usted decía, ¿no? Si tenemos falsos negativos, pues la transmisión no se va a cortar y no vamos a saber si una persona es positiva, va a pasarlo en su círculo social y etcétera. Y otro problema de los test rápidos de antígenos es con los asintomáticos, ¿verdad? Porque muchas de las personas asintomáticas tienen poquito virus. Entonces
sí, producen... una carga viral muy baja.
Exactamente.
Una entonces carga no viral se refleja baja. En la prueba.
Porque tienen poquito virus, entonces claro. Tienen poquita proteína y muchas de ellas no detectan esta cantidad tan pequeña de virus, ¿no?
Esto es apasionante, ¿verdad? Es un tema increíble. Hace muy poco tiempo, ¿a quién se le hubiera ocurrido que está embelesado escuchando explicaciones de virología o de pruebas o de todos los temas relacionados? Lo cierto es que esto, así como abre las vías de investigación y las dinamiza de manera así muy vertiginosa, también tiene que servirnos para abrir nuestro entendimiento, ¿verdad? El que no sabe nada o el que sabe poquito, para aprender de esta circunstancia que hace que la ciencia no sea un asunto únicamente de expertos, porque ahí es donde viene el sentido común, de yo no soy un experto, no voy a ser nunca una experta, pero puedo ser una persona que abre su entendimiento para aceptar las recomendaciones de los expertos, y por ahí van ustedes abriendo camino, a pesar, ahora quiero hablar de un asunto espinoso después de la pausa, de que hay gente en Alemania y en Costa Rica que dice, no me pongo esa vacuna, porque yo voy contra las vacunas, porque me da mucha cólera que las farmacéuticas ganen dinero, o hay quienes dicen peor, esto lo armaron para que se hiciera el negocio de la vacuna, o el negocio de las pruebas diagnósticas, o el negocio del medicamento para mejorar la condición de una persona con COVID-19. Vamos a la pausa y regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:48, nos quedan 7 minutos para terminar nuestro espacio. Un equipo alemán de intervención rápida en salud está en el país. No es un equipo alemán de intervención en tareas logísticas, militares, no sé cuánto, no. Esta es una guerra diferente, es una guerra global, y nosotros apostamos por ganar esta guerra con las mejores armas, que tienen que ver, decía el doctor Andrés Moreira, con excelentes decisiones de política pública, pero con el acompañamiento en la contracara de la gente, de nosotros, ¿verdad? Que a estas alturas del partido estamos todos cansados de estar haciendo mucho caso. Todo el mundo quiere salir de compras del Viernes Negro, que se extiende todos estos días, y de Navidad, y de tamales, y de reuniones, y de volvernos a encontrar, porque esto es legítimo, esto es lo que queremos todos. Digo, no es que ustedes quieren y yo no, no, yo estoy deseando verme con mis amigas y mi familia. ¿Cómo hacerlo? Eso es un tema, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y entonces aprovecho al doctor Moreira, que está aquí, costarricense, que trabaja en el muy reconocido mundialmente Hospital Charité de Berlín, con el equipo de respuesta y con la embajadora Martina, para pedirle unos mensajes finales. Ellos vienen a hacer una donación de pruebas PCR y a dar soporte técnico para mejorar las prácticas nuestras en el diagnóstico, para tener muy afinado el lápiz, los lápices, en el tema de los diagnósticos y cómo hacer de Costa Rica pues un país todavía mejor de lo que ya es en esta materia. Y esto es apoyando al INCIENSA, doctor.
Sí, creo que aquí vale recalcar lo que decía la embajadora Martina, de ver el, por ejemplo, lo que está haciendo Alemania en estos momentos, y las que estamos en una segunda cuarentena en Alemania, ¿no? Eso fue sumamente oportuno, creemos todos, y en donde, por ejemplo, en las Navidades no se pueden reunir más de 5 a 10 personas, es ilegal. Si luego de las Navidades se hace una cuarentena individual de 7 días luego de la reunión, no existen congregaciones religiosas y no se puede estar en grupos grandes, ¿no? Y entonces estas son las medidas que Alemania puso en estos momentos para las fiestas. Y creo que vale la pena recalcarlo a los oyentes, que intenten pues tener suficiente distanciamiento social, que es lo más importante. Sabemos que este virus se transmite muy fácilmente en espacios cerrados, cuando las personas hablan o gritan o cantan, y cuando hay muchas personas juntas en un solo lugar muy cercanas entre sí, ¿no? Entonces tenemos que tener estos cuidados de evitar esto, y si vamos a hacer reuniones, tal vez hacerlas afuera, que tengamos un círculo en donde podamos hablar los unos con los otros, tener poco contacto.
Este es un privilegio, embajadora, en Costa Rica, porque ahora que el invierno va acercándose a Europa y a otras latitudes, aquí tenemos más bien la llegada de la estación seca, mucha brisa en el trópico, y de verdad, inténtenlo. Si sacan la mesa del comedor al patio, vean, encuentran una actividad distinta. La sacan al patio, hacen lo que sea. Yo tuve una ayer en mi casa, en mi familia, y sacamos los muebles de la sala al patio y a la terraza de la casa de mi hijo. Y muy bien, estábamos más tranquilos, mucho más seguros, cuidando a las personas mayores, cuidándonos. Eso es lo que tenemos que hacer. En todo caso, embajadora Martina Niverin, ya decíamos que usted con el anteojo doble ya puede observar cómo allá en Alemania también, este es un hecho, no es una crítica, es un hecho real, hay gente que dice que no hay que cuidarse, que no hay que vacunarse, que no hay que me opongo a las medidas de la cuarentena porque son muy severas. Y cada quien puede decidir hacerse daño. El problema es que aquí le hacemos daño a los demás cuando no cumplimos.
Sí, sí, sí. Yo tenía una discusión en Francoforte, al aeropuerto, con un taxista que no quería portar una máscara. Y yo dijo, yo no voy con vos si no portas una máscara, porque probablemente el virus te enfermará, pero a mí me da la muerte. Y ahora es necesario utilizar la máscara primero, lavarse las manos siempre, y todos somos un poco enojados y cansados de
frustrados,
de medidas, pero es una limitación de libertad que es necesario. Necesario para evitar, y se puede ver cifras muy, muy altas en otros países, no en Costa Rica, y con la sazón, con la con el clima seco ahora, ajá, que teníamos, ajá, la temporada seca, evidentemente que Dios ama a Costa Rica más, ah, que en Alemania, donde es frío en ese
muy tiempo. Frío, sí. Algunos lugares sumamente fríos durante la mayor parte del año.
Sí, pero nosotros estamos aquí para ver cómo podemos cooperar en el futuro, cómo reforzar las conexiones de los países, de los científicos que teníamos. Tenemos científicos, como lo dije, don Andrés habla fluidamente alemán, se puede aprender alemán, hay un colegio Humboldt aquí donde se hace, uh-huh, el Abitur, los estudios en Alemania son más o menos gratis. Por estudiantes, una vez aceptados, no como en otros países, y hay muchas becas. Ahora, nosotros trabajamos también en este campo, probablemente por un otro, para ofrecer más alemán.
Ah, pero bueno, podemos poner una dirección o alguna manera para que la gente sí quiere, ¿verdad? ¿Quién no quisiera estar en la posición muy sacrificada, pero muy privilegiada del doctor Andrés Moreira Soto, ¿verdad? Porque yo decía eso, es un privilegio, Andrés, para un costarricense, desde Barba de Heredia o Santa Bárbara, por ahí, hasta Berlín, y ahora en la élite de la investigación médica, de la virología, de lo último que está pasando.
Como le decía, es una gran ventaja, la verdad, estar en ambos mundos. Y espero que esto nos ayude a crear una cooperación a largo plazo científica entre Costa Rica y el Charité y que sea algo a largo plazo para buscar las soluciones de salud pública basadas en ciencia.
Bueno, gracias Andrés, qué dicha que estás aquí en Costa Rica de paso, y a la embajadora a usted, Martina, Vilma, también muchas gracias por su empeño, ella es muy insistente, y entonces dice, tiene que venir una misión y logra que venga una misión, es un privilegio para nosotros que usted esté acá y que nos ayude a mejorar nuestras capacidades. Así que ustedes van a tener información en los medios estos días de esta misión y van a saber qué están haciendo por acá y también cómo nosotros tener un sentido de gratitud para Alemania y sus esfuerzos de hermandad. Gracias, embajadora. Buenos días.
Gracias. Nosotros aprendimos también de vos.
Gracias. Gracias, Andrés.
Muchas gracias, Vilma.
Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. Mañana conversamos, por supuesto, de la abolición del ejército, de la herencia que recibimos y la obligación que tenemos de llevar ese estandarte con dignidad y con mucha responsabilidad. Hasta mañana.
Hablando claro, hablando claro.